al espacio que fue de un tiempo, unos minutos con Eduardo Casado para recordar qué pasó con uno de los deportistas que en su día fueron famosos, noticia, y con el paso del tiempo, ¿dónde han llegado?
No sé si habrá llegado.
¿Habrá llegado? Yo, bueno, a ver qué queda del recuerdo de alguno de ellos.
Sí.
Yo, Edu, buenos días.
Buenos días.
Hoy volvemos con un futbolista años 60 y tantos.
Años 68. Esta es la semana previa al clásico Barça-Madrid y vamos a hablar de un clásico Barça-Madrid de hace justo 50 años, que fue pues súper comentado. Es decir, fue además, lo he comprobado antes de venir, fue el mismo fin de semana que Maciel ganó Eurovisión. O sea, es decir, ese fin de semana fue tela, macho. O sea, yo los periodistas de aquella época no darían abasto.
Y hacía dos o tres días que habían matado a Martin Luther King.
Sí.
También.
O sea, fue una semana intensa. Nos vamos a abril del 68 antes de un Barça-Madrid. Uh-huh. En el Barcelona en aquella época jugaba un defensa uruguayo llamado Benítez. Era un tipo mulato muy fuerte, había jugado en el Valladolid y en Zaragoza, lo fichó el Barça por 9 millones de pesetas del 68, uh-huh. Y se ganó fama pronto porque fue el primero que pudo parar a Gento. Uh-huh. Es decir, porque Gento era imparable, Gento era una de las grandes estrellas del fútbol español en toda su historia, y este fue uno de los pocos que pudo secar a la galerna del Cantábrico, ¿eh? Uh-huh. Como lo llamaban. Pues ese domingo, o sea, el domingo 7 de abril del 68, además se jugaban ya la Liga Barça y Madrid, el Barça recibe al Real Madrid. Y estando el Real Madrid ya en Barcelona, preparado para jugar el partido el sábado, resulta que salta la noticia. Ha muerto Benítez, el defensa uruguayo del Barcelona. Tenía 27 años nada más. Pero sí, ya fue sorprendente la noticia, más sorprendente fue el motivo que comentaron, ¿no? Del motivo de la causa de la muerte, mejor dicho. Que es que había comido unos mejillones en mal estado.
Y se intoxicó.
Pero
eso no cuela.
De hecho, todavía se habla del misterio de la muerte de Benítez. Es decir, al parecer, el fin de semana anterior, que no hubo liga, porque hubo parón internacional, bueno, sí. En su época no sé.
Jugaba Inglaterra-España en Wembley.
Clasificatorio para la Eurocopa.
Sí.
Se fue con su mujer y unos amigos a Andorra. Y al parecer comió unos mejillones y ya cuando volvió ya a Barcelona estaba el hombre fastidiado, entró en coma y en cuestión de 7 días murió.
El martes se pidió permiso en el entrenamiento para salir porque se encontraba mal. Y bueno, pues el hombre ya se fue a su casa, estuvo allí, luego pasó por el hospital y el fin de semana ingresó de urgencia, entró en coma y perdió la vida. Eso de los mejillones nunca terminó de ser aclarado ni explicado. Lo que sí comentaban luego con los años es que Benítez no se cuidaba mucho.
Efectivamente.
Que Benítez, el asunto es que reventó.
Básicamente.
Como aquel que dice el asunto. Dicen que posiblemente el hígado fue el que le llevó a aquello de desencadenarse un fallo multiorgánico, pero vamos que...
Se intoxicó el hígado, vaya.
El hombre no llevaba buena vida y en un momento dado, pues bueno, pues aquello que era un portento de fuerza, de atleta y demás, pues reventó por un sitio y ya está.
Lo que pasa es que, claro, esto, el misterio de la muerte, como lo de los mejillones, no quedaba muy claro. Esto dio pie a suposiciones más disparatadas, si cabe. De hecho, años después, en los 70, hubo también otro uruguayo en el Barça llamado Amarillo, que decía que se ponía en contacto el espíritu de Benítez con él desde el más allá y le decía que había sido envenenado. De hecho, este hombre...
Amarillo era un personaje muy peculiar.
Este hombre iba al cementerio a visitar y hablaba con él. Y entonces la mujer de Benítez, la viuda, llegó a decir que sí, que le habían envenenado a su marido. Es decir, pero claro, esto ya dio pie. Ese partido se suspendió, claro, el del domingo, es el domingo 7 de abril del 68, y se jugó 2 días después, el martes, al entierro fue todo el Real Madrid y empataron a 1 al final. Acabó ganando la Liga el Real Madrid.
Hubo un nodo que, lógicamente, estaba previsto que trajera la crónica de aquel partido, de aquel Barça-Real Madrid, pero que, evidentemente, tuvieron que cambiar sobre la marcha por el fallecimiento de Benítez. Y de aquel nodo hemos hecho un extracto de un minuto solamente para que oigan con el sonido del nodo, el locutor de la época, años 68 y demás, y podamos recordar un poco aquellos momentos y lo que explicaban.
Ofrecemos unas imágenes retrospectivas del recientemente fallecido jugador uruguayo Julio César Benítez durante las temporadas en las que estuvo defendiendo los colores azulgrana. Estaba previsto que el presente espacio fuese ocupado por el partido de liga entre el Madrid y el Barcelona, pero su inesperada muerte lo ha hecho imposible al haberse diferido la celebración del encuentro. Antes de llegar al Barcelona había defendido los colores del Valladolid y del Zaragoza y siempre se había mostrado como un excelente jugador, que no tan solo dominaba perfectamente la pelota, sino que también se mostraba eficaz en cualquier puesto. Últimamente era alineado como defensa lateral derecho. Hoy la bandera del Barça se encuentra media asta debido al fallecimiento de Benítez por una fulminante enfermedad no del todo bien determinada. Gento, su noble rival de tantas tardes, asistió al sepelio. Descanse en paz el infortunado jugador.
¿Qué edad tenía?
27.
27 años.
Es que era, a ver, si era un chaval.
¿Cómo sería para que en el nodo de la época dijeran una causa no del todo bien determinada?
Una enfermedad indeterminada.
Para que ellos dijeran eso, ¿cómo sería
el
tema?
Gente mala que decía que Gento había ido a asegurarse que Benítez había muerto, porque hasta en aquel momento, como tú decías, Edu, cuando Gento cogía el balón, cualquier equipo se echaba a temblar. No solamente eso, sino que ya se hablaba de que el Barcelona ponía a dos medios y dos defensas que iban directamente al encuentro de Gento a pararlo como fuera. Y desde que apareció Benítez, pues solamente.
Por cierto, en la repetición, bueno, mejor dicho, cuando se jugó el partido el martes, Gento se tuvo que retirar del partido con una conmoción y estuvo en eso, llegó a pasar la noche ingresado en el hospital de Barcelona, luego no pasó nada.
En observación.
Pero para que curiosamente que se le había ido su gran enemigo. Rival, su enemigo, el que le secaba, como se dice ahora, y acabó el partido en el hospital Gento. O sea que yo no quiero ni pensar, por favor, por supuesto, qué pasaría ahora si pasara algo así parecido
antes de un clásico. Íbamos a tener otra cosa, no. Pero primero titulares durante no sé cuantísimo tiempo. Investigaciones de todo tipo, no sé cuantísimo tiempo, y no te digo nada, memes en redes sociales.
Sí, pero sobre todo, todo esto se hubiera frenado posiblemente si hubiera habido controles antidoping en aquel momento. Bien. Y controles también de todo tipo de sustancias que hubieran evitado.
Pero hay mucho control en el fútbol, porque hay control antidoping en el atletismo.
Y Miguel lo sabrá mejor que yo, el futbolista de antes no se cuidaba como el de ahora.
Eso también es verdad, sí.
Llevaban otro ritmo de vida.
Fumaban, bebían.
Sí. Decía, había aquí en Murcia un intermediario de futbolistas muy conocido que era don Mariano Laborda, y le preguntaban en el periódico, le hacían una entrevista y decía, a diferencia de los jugadores de antes a los de ahora, dice, los de antes, el sábado por la noche salían, bebían, pegaban la juerga, da igual. Llegaban el domingo, salían al campo, metían cuatro goles y los daban todas. Dice, los de ahora, no hacen ni una cosa ni la otra.
Bueno, los de ahora también salen, ¿eh?
Sí.
Los de ahora también...
Claro que sí.
Pero se les ve y antes pues, nadie...
Se les conoce. Es que
de hecho, yo, la experiencia que tengo en el blog es la cantidad de futbolistas que mueren, o de deportistas, mejor dicho, que mueren, que murieron jóvenes por llevar una mala vida. Es decir, eran ricos y tal, y no controlaban tan bien. Ahora tienen, los equipos ahora tienen nutricionistas, les hacen todo tipo de análisis, mediciones, tal. Antiguamente...
Y entonces te daban un té en el descanso y en la segunda parte salía a correr y te faltaba banda. Yo recuerdo el testimonio de un profesional y me contaba eso de que él jugó primero en el Murcia, luego estuvo en el Betis, y que le faltaba Benito Villamarín. Que en el descanso salía después de tomarte el té que te daban para hidratarte y te ponía a correr y te salía por la línea de fondo porque...
Lleva poción mágica, ¿no? Como Asterix y Obelix.
Y de eso pues siempre se habló mucho, pero claro, en aquel momento no había mucho control, ni se sabía muchas de las cosas, ni de las sustancias que mucha gente podía tomar o que podían alterar su estado anímico, y bueno, pues eso cambiaba las cosas. Lo cierto es que el pobre Benítez, bueno, pues allá terminó su carrera y quedó su leyenda para siempre. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, hoy la hemos recordado y la hemos traído aquí con Edu Casado, y bien, que ha sido un placer volver a recordar a uno de estos monstruos. Y la semana que viene...
La semana que viene, otra historia.
Otra historia distinta.
Deportiva.
Pero ya estamos esperando a que llegue el momento para conocerla y poder traer los recuerdos. Eduardo, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.